En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en punta en este lunes 23 de enero de 2023. Con frío, poco más de 10 grados y medio de temperatura en el exterior de nuestros estudios. Lunes gélido, en el que te saludamos para darte un poquito de calor a través de las ondas en el 101.4 en Teleelch en Radio Marca o a través de la televisión en Teleelch o de la web teleelch.es o de nuestra app gratuita Teleelch. Arrancamos en esta nueva edición de Elche en punta. Con la miel en los labios, el Elche se quedó a las puertas de una victoria que no llega. Empate a uno contra Osasuna, tras disponer de ocasiones de gol suficientes en la segunda parte, que fue lo mejor del partido. Los de Machín, sin embargo, decepcionaron en la primera parte, donde no mostraron ninguna ambición. En el minuto 19 llegaría el gol del Chimi Ávila. Un gol de cabeza precioso, pero con permisibilidad total de la defensa ilicitana. En el segundo tiempo el Elche cambió radicalmente, fue un equipo con alma, todo lo que le faltó en la primera lo tuvo en la segunda, apoyado por más de 17.500 espectadores que tuvieron de nuevo un comportamiento intachable apoyando al equipo. Tras varias acciones y polémica incluida, donde el árbitro convirtió un penalti a favor del Elche en una falta en contra, un gran gol de Carmona en el 66 puso las tablas en el electrónico. Lucas Boyé, Negado y Raúl Guti tuvieron la victoria en sus botas. Pablo Machín reconocía que por una parte estaba frustrado, pero por otra encantado con el rendimiento del equipo.
Hombre, cuando el equipo da todo lo que tiene, como dices tú en la pregunta, yo no puedo estar enfadado con ellos. Podré estar como mucho frustrado, porque creo que hemos hecho lo suficiente como para haber podido ganar el partido y únicamente otra vez pues nos da para sumar, que bueno, lo podemos ver como algo positivo porque es sumar, pero aparte de la situación que tenemos también es en casa y bueno, nosotros buscábamos única y exclusivamente la victoria.
Una victoria que no llegó frente al equipo revelación. Osasuna se jugó en la primera parte a lo que quiso, en la segunda sufrió. Y hasta el propio Yagoba Arrasate reconocía que el Elche estuvo más cerca de ganar.
Es mi rol, ¿no? Un tiempo para cada equipo, y cuando es así normalmente el empate suele ser justo, ¿no? La pena para nosotros es que después de ese primer tiempo que creo que hemos sido mejores que ellos y nos hemos puesto por delante, no hemos podido darle continuidad a eso, ¿no? El segundo tiempo ellos ya han ajustado mejor la presión, han ido más arriba y nosotros pues bueno, no hemos tenido tanto balón, no hemos generado esas superioridades y a partir de ahí pues bueno, ellos nos han atacado más, han empatado e incluso han ido con todo a por la victoria, ¿no? Entonces, con el sufrimiento que hemos tenido el segundo tiempo, pues hay que darlo por bueno el punto.
Un Yagoba Arrasate, técnico del equipo revelación, en puestos europeos en Liga, séptimo clasificado y cuarto finalista en la Copa del Rey después de haber eliminado al vigente campeón el Betis, reconocía que para él el Elche no está muerto, está reaccionando con Pablo Machín, pero claro, la distancia ahora mismo es está a años luz de la permanencia, aunque ha recortado un puntito, sigue muy lejos, a 11 puntos, casi a 4 partidos que tendría que ganar de manera consecutiva y esperar que los rivales no ganasen. Ayer desperdició una buena oportunidad porque en caso de haber vencido hubiera recortado a 9, ahora a 11. Carmona, el mejor del partido, apareció para marcar un gran gol. Él sigue convencido de que los resultados y las victorias van a llegar.
Pues la verdad que el equipo está en una buena dinámica, llevamos 2 partidos seguidos puntuando, en el que el equipo pienso que ha merecido más, que salimos en la segunda parte y creamos bastantes ocasiones, pero bueno, es eso, no estamos teniendo quizás un poco la suerte y mira que la estamos buscando, pero estoy seguro de que va a llegar porque, como dije, estamos trabajando bien, el equipo está con ganas y los resultados van a llegar, no tengo duda.
La mala noticia es que Carmona no estará frente a sus ex del Sevilla por sanción. Pero es cierto, el equipo va a más y cada vez está más cerca de la victoria, pero el tiempo se agota, a pesar de que queda todavía un partido de la primera vuelta y toda la segunda parte del campeonato. Mascarell reflejaba el sentir del vestuario.
Totalmente, totalmente. Yo creo que nos vamos muy jodidos por el resultado, porque creo que la segunda parte ha sido fantástica por parte del equipo, por parte de la afición que nos ha alentado hasta el final. Creo que hemos merecido más hoy, creo que el fútbol ha sido un poquito injusto con nosotros. Y bueno, no te queda otra que asumirlo, que seguir adelante, seguir trabajando como lo estamos haciendo. Creo que pese a la dinámica que llevamos, el trabajo está siendo muy bueno y ese es el camino a seguir.
El camino a seguir que, sin embargo, no da resultados, porque un punto, a pesar de que sean dos empates consecutivos, que de momento ha cerrado la brecha de las derrotas, sabe a poco, como reconocía Pere Milla.
Sí, la verdad que nos vamos con buenas sensaciones, pero con un punto que prácticamente pues no nos vale, ¿no?, la situación que estamos, pero bueno. Ahora a descansar y a preparar el partido de Sevilla, que bueno, que hay que prepararlo bien duro, porque será otro partido importante que hay que intentar ganar y bueno, conseguir esa primera victoria, ¿no?
El sábado el Elche cierra la primera vuelta en el Sánchez Pizjuán frente a un Sevilla que sudó para eliminar, o mejor dicho, para ganar al Cádiz. Lo tuvo que hacer de penalti y en el último minuto, ya en prolongación, ganó 1-0. Allí también hubo manifestación en contra de los dirigentes sevillistas, como aquí. Apenas medio centenar de aficionados que le piden a Bragarnik que el barco se patronea desde aquí, desde casa y no desde fuera. Bragarnik, que pasa la mitad del año fuera por motivos, pues en este caso, tributarios. Todo te lo vamos a contar en este, y te lo estamos contando en este lunes en el que tenemos tertulia. Será a vuelta de pausa.
Tía Marta, llevo una hora esperándote. Te he llamado 50 veces, no me contestas. ¿Y ahora vas y subes un story probándote gafas en el centro? ¿En serio?
No serán perfectas, pero son tus amigas. Y todas tienen un sitio en tu nuevo Seat Ibiza. Consulta condiciones en seat.es y estrénalo ya.
Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. En IMED Valencia, la cirugía más avanzada del mundo, reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
En Estación de Servicios El Elche Parque Empresarial, los domingos por repostar 50 euros o más, tienes un lavado de tu coche gratis o también por la compra en el Super Charter Consum. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio.
Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos.
Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento.
Reservas al 637-09-1513.
Te comes las ruedas de tu coche y piensas, pues no hago tantos kilómetros. Juan Agullo, alineado de dirección y comprobación de suspensión y frenos, desde 30 euros. Bueno para prolongar la vida de los neumáticos, bueno para la estabilidad del coche y tu seguridad. Ven a Juan Agullo, tu punto Citroën más cercano. Es bueno para ti. Avenida Libertad 60.
Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Estrena tu nuevo sofá en el Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche.
A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche.
AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a empezar ya a abrir micrófonos para, bueno, pues consultarle a nuestros comentaristas habituales qué le pareció ayer el Elche, si de verdad estuvo tan cerca de ganar como, bueno, pues le pareció a Machín y un poco a la sensación general. ¿Qué le falta al equipo para terminar de ganar un partido y tener algo más de fe en una empresa que es harto difícil, complicada, yo diría que casi milagrosa, que es la de la permanencia, pero sigue quedando todavía más de la mitad del campeonato, porque todavía no ha finalizado la primera vuelta del campeonato. Jorge Ortega, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Mereció ganar el Elche ayer a Osasuna?
Yo creo que el resultado fue justo, sinceramente, porque creo que Osasuna, la primera parte fue bastante superior. Creo que el Elche tiró una primera parte por la borda cuando, en la situación que se encuentra, tiene que ir más a por el partido desde el primer minuto. Y en la primera parte no lo demostró. Y sí que es verdad que en la segunda se ve un Elche totalmente cambiado, que compite bastante mejor, recordando un poco al de la temporada pasada, porque al final... Me recordó mucho el partido del año pasado también contra Osasuna, donde también se empató a uno y donde competiste, pues eso, con un equipo que... Che, Lolo me ha hecho...
Está Lolo aquí, sí, que viene cachondo, viene cachondo.
Sí, sí, sí.
Ahora lo escuchamos.
Que me recordó mucho el partido del año pasado, donde se compitió contra Osasuna en un partido, recuerdo, que nos dio un punto importante para prácticamente certificar la permanencia, pero que ayer se observa pues que al final no te da para ganar, ¿no? Yo creo que el equipo le falta magia en todas las líneas del campo, del juego. Yo creo que en el medio campo tiene que ser más resolutivo, con algún jugador que sea capaz de romper más líneas, algún jugador de banda que desborde. Luego en ataque este año no tenemos gol. Pere y Boyé están negados cara a puerta. Boyé ayer tuvo dos claras y la verdad que no recuerda al Boyé del año pasado, porque las está errando todas, y no será porque no lo intenta, porque la verdad que al chaval no se le puede decir que no lo deja todo, pero la verdad que cara a puerta está nefasto, ¿no? Entonces yo todo eso se nota. En defensa hemos mejorado con la incorporación de los dos nuevos carrileros, que le dan energía, le dan velocidad, le dan desparpajo, le dan subida, como Carmona y Lautaro, y yo creo que ahí sí que se ha mejorado. La posición de centrales creo que aún estamos un poco carentes de piezas, y creo que tendría que mejorarse de aquí al mercado de invierno, pero bueno, al final al equipo pues no le dio para ganar. Otro empate que no nos sirve para mucho, nada más para sumar un punto más y ir a Sevilla, pues eso, a ver si allí se consigue la primera.
Logan de Palmas, exjugador del Elche Club de Fútbol, buenas tardes. No te digo, ahora, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Mereció ganar el Elche ayer a Osasuna?
¿Qué te voy a decir?
Pues dime la verdad, lo que pienses.
Se ve más un empate que ganar el partido en sí. No se ve claramente que podía ser superior o para ganar, no. Se ve que claramente que es un partido que para empatar, y es la imagen que te da. Se intenta, pero no se llega.
Hombre, yo, fíjate, yo discrepo con vosotros. Yo creo que Escuchando a Yago Barrasate, que daba por bueno el empate, si ponemos en la balanza una parte para equipo, cada equipo, es verdad, pero en la primera parte, que es de Osasuna, solo tiene una ocasión de gol, que es un golazo, pero con una falta de permisibilidad por parte de la defensa en ese marcaje o no marcaje al Chimi Ávila. Pero Osasuna tira una vez a puerta. Edgar Badía creo que tiene el partido más tranquilo esta temporada en Primera División. Y estamos hablando del portero más goleado. Y no precisamente por él. Sin embargo, la segunda parte, que es del Elche, yo sí que contabilizo 4 o 5 oportunidades de gol. El gol, 2 de Boyé, una muy clara de Raúl Guti en el tramo final. El posible penalti que el árbitro convierte en falta de Lucas Boyé. Yo creo que si ponemos en la balanza oportunidades de gol, para mí el Elche sí mereció la victoria. ¿Que cada parte fue para un equipo? Evidentemente. La primera parte se jugó lo que quiso Osasuna. Claramente el Elche tiró esa primera parte a la basura. Y la pregunta es, cuando oigo a Machín o a los jugadores, es que no podemos hacer más para ganar. Sí, lo que hicisteis en la segunda parte, hacerlo también en la primera. Yo sé que 90 minutos ese ritmo no es posible, y más para un colista. Pero ¿por qué? Esa es la pregunta de por qué desperdician esos primeros 45 minutos. ¿Por qué? ¿Es una instrucción de Machín, igual que es luego una instrucción de Machín, que salgan a volcarse en el segundo tiempo? ¿Son los jugadores? ¿Por qué el equipo no es tan ambicioso en la primera como en la segunda?
Yo creo que es más cuestión de actitud, porque la segunda parte no tiene que ver con la primera, eso está clarísimo. ¿Por qué? Porque no tiene nada que perder. ¿Cómo estás?
Pero
no
en la primera parte no, tampoco tiene nada que perder.
No, pero en el sentido que cuando yo digo que no tiene nada que perder, en el sentido para... ¿Para qué tú sigues así con la imagen de la primera parte? No, tú tienes que ir con la segunda parte. Esa es la actitud que tienes que tener desde el primer minuto. ¿Por qué? Porque al final es verdad que 90 minutos así es difícil de aguantar, pero hay tramos durante el partido que hay tiempos y hay que gestionar los tiempos. Los 15-20 primeros minutos de la primera parte, tú tienes que ser como la segunda parte. ¿Por qué? Para decir, aquí estamos nosotros y vamos a morder, vamos a presionar tanto arriba para provocar los errores del contrario para que tú estés cerca más de la portería contraria. Esa es la actitud que tienen que tener. Porque si tú les dejas jugar, te van a matar, te van a marear. Y es lo que pasó. Ahora, si durante 20 minutos haces la primera parte, ya está demostrando que aquí estás tú. Luego aguantas 10 minutos para intentar que todo el mundo coge un poco de oxígeno y en los 5 o 10 últimos minutos ya vuelves a meter caña para intentar a decir ¡bum! Otra ola de energía. Y la segunda parte igual. Y ahora yo creo que el equipo tiene que gestionar estos tiempos para poder decir no tenemos que nada que perder. Viendo la situación como está, a por todas. Igual, a por todas. La segunda parte es la imagen que tienen que tener estos chavales.
Efectivamente. Por eso, la duda de todo el estadio, de toda la afición, de por qué no se sale desde el minuto uno así, y más en casa.
Y además ahora, con el tema de los 5 cambios, lo que dice Logan, más se debería aprovechar, porque ayer precisamente los cambios lo que hicieron no fue beneficiar al equipo. Pero en defensa de Machín también hay que decir que esos cambios vienen un poco obligados porque físicamente estaban destrozados. Sobre todo Lautaro y Carmona, que hicieron un esfuerzo por los carriles bastante importante porque tuvieron mucha presencia ayer. Pero se notó muchísimo los cambios de ellos, igual que el cambio de Fidel, que era el que estaba poniendo un poco de orden, criterio, le estaba dando pausa al equipo. Y esos cambios no se sustituyeron con unos cambios de una calidad similar para poder, como bien dice Logan, apretar durante más tiempo, ¿no? Porque al final, igual que el último de Boyé por Royer, pues Boyé reventado, pues presionó más que el rato que salió Royer, que prácticamente pasó desapercibido, incluso en la jugada del gol. Es una muy buena descarga de Boyé, que la baja de cabeza a Fidel, que es el que lanza la contra. Entonces, los cambios, la verdad, que aportaron poco o poquísimo, diría, ¿no? Yo estoy con Logan en el hecho de que, sobre todo en casa, desde el primer minuto tienes que salir a por el partido, ¿no? Luego ya, si tienes que ir midiéndote durante varias fases del encuentro, pues lógicamente lo tienes que hacer, porque no hay jugador humano que aguante 90 minutos un ritmo de una presión tan alta. Pero tú no puedes jugar a estar a merced de Osasuna en esa primera parte, porque hicimos de Osasuna que parecía el Bayern de Múnich, y además un Osasuna que venía con bastantes cambios en su once inicial, con jugadores del filial, que no es que sacó su mejor once, estuvo cerca de su mejor once en los últimos minutos del partido, donde ya sí que hace cambios y mete a varios titulares, y ahí vuelve a coger la manija del partido, porque no hay que olvidarlo que los últimos 8 o 10 minutos Osasuna, con ya sus mejores hombres durante el terreno de juego, ya vuelve a ganar la posesión y vuelve...
Coincidieron esos cambios con los cambios de Machín.
Correcto, exactamente. Y se notó bastante, la verdad.
Por eso es la gran duda que yo creo que yo tengo, que tenéis vosotros y que tenemos todos. ¿Por qué el Elche de la segunda espera la segunda parte y espera a ir perdiendo? ¿Por qué no desde el primer minuto, aprovechando ese supuesto cansancio físico de Osasuna, que jugó al ritmo que le interesó? Es que jugamos a lo que quiso Osasuna en la primera parte, esa es la pena, ¿no? Pero bueno, es lo que vimos ayer y está claro que el equipo lo intenta. A mí me da la sensación que desde la llegada de Pablo Machín el equipo está dando pasos hacia adelante. Veo que cada vez llega más a portería, que cada vez está más cerca de la victoria. En Cádiz estuvo cerca. Bueno, ayer yo creo que estuvo más cerca. Contra el Celta se perdieron, hubo 4 o 5 remates muy claros y estuvo cerca del empate. Quiero decir que a mí, por lo menos, me da la sensación de que el equipo sigue mejorando y cada vez está más cerca. No sé si vosotros tenéis esa sensación o, sin embargo, veis que el equipo no avanza. ¿Cómo lo veis vosotros?
No, yo veo que el equipo ha mejorado desde que Machín ha cogido el equipo, sobre todo a nivel de posicionamiento, tácticamente. Se ve más organizado en el sentido que cada uno se vea lo que tiene que hacer. Eso es lo que ahora faltaba. Sí que se ve a nivel de planteamiento que sí que se ha mejorado y se le ve. Yo por mí sí que veo positivo lo de Machín porque se ha notado una mejora.
Pero lo que demuestra los refuerzos que han llegado, que si aciertas con los refuerzos y los traes pronto, caso de Lautaro, te ayudan mucho más que si los traes tarde, caso de Lisandro, y además sin ritmo de competición. Es decir, que a Machín o cualquier otro entrenador le pueden ayudar los cambios si hubieran venido más, como se ha demostrado que Carmona y Lautaro son jugadores que sí te aportan, jóvenes, vienen con ritmo, vienen de jugar. Ese es el perfil de cambios. Pero bueno, ahora si queréis hablamos de esto. ¿A ti te parece que con la llegada de Machín el equipo está mejorando o no?
Bueno, sí, ha mejorado. Por lo menos lo estamos viendo competir más. Al final, exceptuando el partido del Atlético de Madrid, donde hace una buena primera parte y compite bien, y la segunda sí que es verdad que se cae, también la expulsión de Verdú, pasan cosas en el Wanda que le hace que la segunda parte no compitiera bien. Los dos tres partidos, para mí, no ha sido inferior a ninguno de los tres, ni a Celta, ni a Cádiz, ni a Osasuna ayer. Lo que pasa que la rémora de puntos que llevas con tus rivales directos, pues te hacen que esos 2 puntos de 9 no te sirvan para mucho, ¿no? Es verdad que el día del Celta se compite de mejor, pero al final esos pequeños fallos individuales, esos detalles son los que te marcan en el minuto 5, aquel gol de Yago Aspas en una jugada totalmente evitable, donde la defensa no está superlativa, no está totalmente concentrada, se produce el gol. El día del Cádiz, el otro día, el gol del Cádiz, Pere Milla sale ahí como si fuese, salta, deja totalmente al jugador este del Cádiz que marca su primer gol por la escuadra. Ayer más de lo mismo, Viga se despista en el marcaje al Chimi Ávila y lo tiene 3 metros por detrás y salta totalmente solo. Es que esos fallos en primera división te lastran tanto, y además en la situación clasificatoria que te encuentras, que hace que luego te cueste muchísimo remontar los partidos. Si ya de por sí te cuesta ganarlos, porque ganar en primera división es muy muy complicado, si en los tres te colocas en la primera parte prácticamente a los 20 minutos perdiendo como mentalmente con lo débil que estás, pues son auténticas montañas que tienes que superar, ¿no? ¿En el juego ha mejorado? Sí. Vuelvo a repetir que compite, sigue teniendo unas lagunas totalmente mejorables para lo que es el Elche de Lalo Elche que recordábamos el año pasado, que era mucho más sólido y concedía bastante menos, pero sí que se está acercando un poco, ¿no? Yo creo que ayer la segunda parte nos recuerda a un buen Elche. Y es verdad que se acerca a un nivel pues que por lo menos lo ves competir en primera división y, oye, hace que el aficionado se vaya a su casa pues por lo menos medio orgulloso de la imagen que da su equipo.
Capítulo de refuerzos. Está claro que si fichas bien, también se puede acertar en el mercado invernal. Lo de Lautaro y Carmona, yo creo que es un dato que lo refleja. Sin embargo, se vuelve a errar, por ejemplo, en el caso de Lisandro Magallán, que no estoy diciendo que sea un mal futbolista. Lo que digo es que viene sin ritmo de competición y te pasa lo mismo que con Fede Fernández, que necesitas 2 meses para ponerlo en forma. Y esos 2 meses, si lo hubieras traído a primeros de noviembre, cuando vino Lautaro, pues ya estaría en forma y hubiera jugado el día del Celta y a lo mejor hubiéramos conseguido otro resultado. No entiendo el... A ver, sé que es difícil traer futbolistas a un equipo que es colista y que lo tiene mal, pero se ha demostrado que se puede acertar con futbolistas. Y está claro que esto sigue estando en el debe del propietario de Christian Bragarnik, que ni acertó ni en tiempo ni en rendimiento con los que vinieron. Y ahí están los ejemplos de Collado, Lirola, Domingo Esquina, etc. Y ahora, pues, el entrenador sigue pidiendo defensas. Ayer, por ejemplo, Aridane, que es uno que le encanta o que le gusta a Pablo Machín, pues vimos que ese es el tipo de perfil de central que necesita el equipo. Un jugador que está en forma, que es efectivo, que tiene jerarquía. Mucho más no puedes pedir, porque si estuviera jugando habitualmente, al Elche ni se le ocurriría ver a Aridane. Y Aridane también es una situación especial porque su pareja es de Elda y bueno, pues quieren venir. Pero, ¿confiáis en que todavía el propietario traiga fichajes a Pablo Machín y merece ya la pena gastarse el dinero en esos fichajes a las alturas que estamos?
Es una buena pregunta, ¿ves? Es verdad que viendo el equipo como está, o es que no es tan fácil, porque ahora mismo tú puedes pensar, me voy a gastar dinero para intentar atraer un central que tiene minuto, que intenta dar una base para poder minimizar los errores actuales que estamos viviendo, intentar dar un poco más ahí otro fichaje para el medio centro, para intentar dar un poco más de estatuto ahí, para dar un poco de base. Yo lo haría. Sabiendo cómo estás, lo haría solo por decir, para dar una buena imagen, decir, yo por lo menos le he dado todo. Lo estoy haciendo, intentando hacer lo mejor posible. Porque si no, si tú ya lo tienes perdido, ya dices, yo no me gasto nada, me ahorro el dinero, seguimos así como estamos, ya vemos dónde vamos y el año que viene sea otra y planteamos de otra cosa con dinero que tenemos para poder fichar mejor. ¿Vale? Es un planteamiento también. Pero yo creo que viendo la situación como está el Elche y viendo los 2 empates y viendo un poco la imagen y todo esto, yo creo que merecía la pena intentar, por lo menos, yo creo que Carmona es un acierto, porque viene de un Sevilla, de un nivel joven, que tiene hambre, tiene ganas de demostrar lo que vale. Entonces, yo creo que ahí es un acierto, sinceramente. Lautaro, que estaba jugando en su país, estaba jugando todo el partido, viene con una físicamente bestial, no conoce el fútbol español, pero viene como un físico ya, está preparado físicamente.
Y tiene 1 mes y medio para adaptarse.
Exactamente, entonces, por eso que ya estás con 2 futbolistas que está jugando. Estaba jugando en Sevilla, el otro estaba jugando en Argentina, entonces ya vienen con físicamente bien hecho. Entonces eso te aporta algo en el equipo. Entonces es verdad que si tú fichas jugadores que no están jugando, la cagas. Así de claro, hay que decir muy claro y transparente. Entonces hay que seguir fichando con la certeza de que está fichando un jugador que está jugando, ¿vale? El de Osasuna, el Peruca, sí que merecía la pena de ficharlo, porque es un jugador que sí que te puede venir muy bien y además está jugando. Entonces sí que hay que hacer el esfuerzo y dar lo que él quiere para poder atraértelo. Sí,
jugadores de rendimiento inmediato. Tú lo necesitas para allá, no para dentro de 2 meses.
No, porque al final lo que tú vas a encontrar en este mercado son jugadores que no juegan. Y es cierto. Ahora estás con 2 jugadores que ha acertado con el chaval de Carmona.
Carmona y Lautaro.
Ya
sí.
Está. Eso, ahí ya
sí, pero imagínate que igual que esos 2 hubieras traído 5 o 6, que es lo que prometió en su carta Bragarnik, del 20% me gastaría en fichaje. No han venido 5 o 6. Y tendrían que haber venido en noviembre para que Pablo Machín los hubiera poco a poco aleccionado y familiarizado sistema, con el sistema táctico.
Exactamente.
Jorge, ¿tú qué opinas? ¿Merece la pena gastarse ahora el dinero? ¿Cómo lo ves?
Es que es una pregunta que a ver, tiene su miga por el hecho de voy a poner un ejemplo del año pasado, el Levante destituyó a su director deportivo y fichó a Felipe Miñambres con ya planteamiento de segunda división. Prácticamente no hizo fichajes en el mercado de invierno. Recuerdo que fichó a Martín Cáceres porque le faltaba un central. Es verdad que el Levante tenía una plantilla muy extensa, pero no hizo fichaje. Bueno, tenía también el límite salarial, creo que lo tenía al máximo, pero que no reforzó el equipo. Tiró con lo que tenía y Felipe Miñambre ya iba planteando un poco la temporada siguiente en segunda división. Bien, aquí, ¿qué haces? Aquí yo creo que el Elche tiene un problema más de salidas que de entradas. Porque es que hablamos de fichar, pero ¿para qué queremos jugadores que no están aportando absolutamente nada al equipo? ¿Para qué quieres un jugador como Quina, como Lirola, como Collado, como, si me apuras, como Royer? Es decir, que estamos hablando de 4 o 5 jugadores, seguramente que se me olvide alguno más ahora mismo que de la plantilla, que no están sumando, que los tienes en el equipo, que no te sirven para nada. Entonces tienes que o bien cortar las cesiones, O replantear si ese futbolista te va a aportar algo de aquí a final de temporada. Es cierto que es fácil hablar después de ver, de como vulgarmente se dice, los huevos al toro, ¿no? Porque Carmona viene cedido por el Sevilla y en 2 partidos estamos viendo de que, fotre, qué bien nos ha salido Carmona, cómo compite, cómo lucha, qué energía le pone. Podía haber sido ese Lirola que venía cedido del Olympique de Marsella y sin embargo no lo ha sido. Ahora decimos que malo es fichando porque Lirola es un petardo y mira cómo con Carmona sí que ha acertado, ¿no? Entonces siempre es fácil hablar después de ver un poco el rendimiento del jugador. Pero claro, para ello cobran y para ello se les presupone que tienen una formación y se dedican un poco al mundo del fútbol, ¿no? A mí no me van a exigir eso, me tienen que exigir en mi trabajo otro tipo de cosas, pero a mí no me pueden exigir. Entonces, ¿qué harías? Pues yo entiendo que hay jugadores que no están sumando absolutamente nada que intentaría quitármelos de encima y a partir de ahí, pues mira, casi ficharía jugadores que este año me sirvieran, pero que el año que viene también me sirvieran, para primera o para segunda, casi al 95% de posibilidades o más para segunda división. Entonces, si en el mercado puedes encontrar algún tipo de perfil de futbolista que te vaya a servir para segunda división, pues se puede hacer el esfuerzo perfectamente. El esfuerzo que no ha hecho en verano, hacerlo ahora es complicado, claro que es complicado. Caso Aridane, por ejemplo. La Secretaría Técnica, la Dirección Deportiva, Bragarni, por resumir, ¿entiende que es un jugador que el año que viene te puede ser válido para segunda? Pues hace el esfuerzo. Que no, pues no te lo traiga, sinceramente. Un poco el planteamiento sí. La verdad.
Que hablando de centrales, era curioso ver ayer cómo jugaba con 3 centrales, que es lo que siempre propone Machín, y de los 3 centrales, uno es el que más en duda está por su bajo rendimiento y sus fallos, que es Enzo Rocco, el otro es un lateral derecho adaptado a esa posición de central, que es Palacios, mientras que tenía 3 sentados en el banquillo, como Diego González, Gonzalo Verdú y el propio Lisandro Magallán, ¿no? Entonces, no es un problema de que te falten centrales, es un problema de calidad, claramente.
Y que además el mejor de los 3 centrales para mí está siendo Palacios, porque Rocco tuvo fallos, Vigas ayer y para mí fue un partido desastroso para lo que es Vigas, que sabemos que te puede dar, y Palacios al final es un tío fiable, siempre te da un 6,5, un 7, no se le ven errores groseros, compite bien, no deja su marca, yo creo que hace muy buenos partidos, tanto de central por la derecha como de cuando ha jugado de lateral derecho o incluso de carrilero.
Central es de los que menos falla.
Exactamente. Por ejemplo, Palacios. Yo es que Palacios lo veo el año que viene en el proyecto de primera o de segunda división, pero sí o sí.
Son estilos de futbolista que necesitas, que sabes que son...
Sí, polivalente.
El polivalente, pero sobre todo que son callado y que trabaja y que son jugadores de equipo. Y así como está el equipo, necesitas estos futbolistas que son capaces de asumir cualquier posición y hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, yo lo veo bien este jugador.
Terminamos. ¿Será capaz el Elche de ganar en Sevilla su primer partido? El Sevilla no está para tirar cohetes para nada. Su afición está de uñas. El otro día hubo una manifestación contra la gestión de los propietarios, de los dirigentes. Está claro que le cuesta y mucho sacar los partidos. Es el Sevilla, que es un equipo que tiene magníficos jugadores, pero hoy por hoy está pues ahí luchando por la permanencia. ¿Veis capaz al Elche de ganar en Sevilla?
¿Y por qué no? Es que al final es un partido, y en un partido todo se puede pasar, todo puede pasar en un partido. Nunca se sabe, por eso que hay que tener fe de tu manera. No es porque estás en una situación así, hay que tirar la toalla, todo lo contrario. Inténtalo y ya verás. Si no lo intentas, no puedes saber si puedes o no. Entonces, tira todo hacia adelante, no tener miedo de nada y sí, ¿qué tengo que perder? nada, no, no, adelante, ya punto. Es que yo lo veo.
Saldría a jugármela, ya no, ya está, ya no especular.
Es que, pues, al final es que es todo. Sí. O presionas, que te van a... que estás jugando con jugadores de más calidad, pero da igual, tiene dos piernas, dos brazos como tú y una cabeza. Tú tienes que ir a morder y a reventar.
Y no están en un buen momento.
Ya está.
No están en un buen momento. ¿Tú, Jorge, ves posibilidades?
Antes de lo del Sevilla, que lo hemos pasado por alto, la jugada de la mano.
La jugada de la mano.
De la mano de ayer, el enésimo error de interpretación, ¿vale? Que no hay que confundir con interpretación, con apreciación. Apreciación es lo que ocurrió en Cádiz, donde al árbitro de la sala VAR se le olvida, no, se le pasa por alto, porque mira a ver si la acción de Gumbao es falta y no ve el fuera de juego. Increíblemente no sonríe la suerte, pero no porque interpretan a favor nuestro, sino porque no aprecian esa jugada de que es fuera de juego. Con la jugada gris de ayer. Ayer es la enésima jugada gris donde hay que interpretar, un árbitro tiene que interpretar si es falta o no es falta para decretar si es penalti o no es penalti, y vuelven a interpretar con resultado negro a nuestros intereses, como está pasando este año y el año pasado. Es decir, todas las jugadas de interpretación se interpretan siempre en nuestra contra, no de apreciación, de interpretación, donde caben que caiga la moneda para la derecha o para la izquierda, siempre nos sale cruz, ¿no? Pero bueno...
Yo te pregunto, si esa falta levísima que supuestamente Lucas Boyé le hace al jugador de Osasuna y que luego no se convierte en penalti, ¿se la hace el jugador de Osasuna a Lucas Boyé? ¿Hubiera pitado penalti a favor?
Pues mira, tienes el ejemplo del año pasado en el Sadar, donde empatamos a uno, donde el primer gol de Osasuna es de penalti, y es un penalti que, si lo repasas en las imágenes, totalmente de risa, donde Fidel le pone la mano levemente a Nacho Vidal en una esquina del área, cuando es el Elche el que está saliendo al contraataque y pita un penalti que aún me acuerdo que es, vamos, vergonzosísimo. Entonces, con esa respuesta ya te estoy respondiendo. Donde fue una jugada totalmente vergonzosa y se pitó penalti a favor de Osasuna.
Lo digo porque hay facilidad para pitarle a ciertos equipos. Ayer al Villarreal, en tiempo de descuento, le pitan dos penaltis a favor y gana el partido. Uno lo falla y otro lo marca parejo. ¿Con qué facilidad se le pitan penaltis a algunos y lo que cuesta a otros?
Es de locos, los árbitros, de verdad, yo... Es que tú no puedes decir nada, es unas cosas que al final eres impotente, porque no puedes ni reclamar ni decir nada, porque al final... Y el VAR, lo siento mucho, pero el VAR al final no sé para qué sirve.
Para tomarnos unas cañas.
Te lo digo,
el VAR con B para tomarnos unas cañas.
Dicho esto,
el VAR con V.
Es que las imágenes del VAR está muy bien tenerla, eso está muy bien, pero siempre y cuando que tiene gente que está detrás de la pantalla, que tiene un poco de sentido común, por favor. Es que de verdad, es que es de locos. Si tú puedes decir que no, pero es que para entrar en la cabina, meter una hostia y decir, mira, te vas a despertar. Es que es verdad.
Depende del escudo que estén mirando.
Y que nadie entienda que estamos estamos donde estamos por la situación arbitral. Es decir, que al final
este año
los méritos de Elche son los que
bueno,
son.
Ganado en Valencia, de qué estaríamos hablando.
Para mí, Valencia y Mallorca ayer son 6 puntos que nos han quitado.
Claro, pues eso
te regalan uno en Cádiz y 6 que te han
quitado. Es que a lo mejor ganas en Valencia y aún era Jorge Almirón el entrenador
sí,
de Elche.
Sí, bueno.
Nunca se sabe, porque empiezan a encadenar una racha que... Es que nunca sabe, nunca sabe.
Es verdad.
¿Sevilla?
Sevilla. Bueno, pues sinceramente yo estuve viendo el otro día el Sevilla-Cádiz y se aprecia un nerviosismo, ¿no? En ya no solo en los jugadores, sino en el entorno. La gente, el Sevilla viene de los últimos 10 o 12 años haber ganado 5 Europa League, de competir metiéndose en Champions, de ser un equipo que ha llegado a finales, se le presupone con plantillas, para estar entre las 3-4 primeras, ¿no? Y se ve en una situación que se ven puestos de descenso, pues no, lógicamente no solo están nerviosos los jugadores, también la afición, también su gran director deportivo Monchi se le ve un poco más alterado de lo normal.
Mucho, mucho.
Y ahí es un poco donde el Elche tiene que intentar pescar en río revuelto, ¿no? Intentar ser paciente, hacer un partido largo, intentar competir al máximo y...
No, está comparando. Lolo, escucha, ya le gustaría tener la cuenta corriente de Monchi.
Me está comparando Lolo con Monchi, la verdad que sí. Se parece.
Se parece. Huevo.
Bueno, no es tan guapo, pero sí.
No es tan guapo, Monchi no es tan guapo como
Monchi. Se parece.
Tiene un pequeño detalle.
Tiene más clase, por favor, Jorge tiene más clase.
Me ha cortado el análisis.
Te ha cortado totalmente.
De la victoria en Sevilla, me ha cortado el análisis.
Que vamos a ganar en Sevilla, dice Jorge.
¿Y por qué no?
A ver si es verdad. Bueno, que ha sido un placer. Otro lunes más conversar con vosotros.
Nada.
Que tengáis feliz semana.
Igualmente.
Y el sábado cantamos la primera victoria del Elche.
Bueno, un abrazo, ojalá.
Abrazos a todos. Y nosotros nos vamos a marchar. Os invito a que este año por fin consigáis tener un cuerpo, como se solía decir antes, Danone. En el Club Deportivo Squash lo tienes todo para cuidar de tu cuerpo, pero sobre todo de tu salud. Así que ya sabes, gran variedad de clases dirigidas, distintos vestuarios, personal muy cualificado que te ayudará a conseguir tus objetivos. En el Club Deportivo Squash nos vemos. Feliz tarde y recuerda, esta noche a las 10:15, a todo gol en Teleelch. Buenas noches, buenas tardes, que digo yo buenas noches. Buenas noches, diré esta noche. Adiós.
Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.